SER Podcast.
Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo, oscuro, casi negro. Con Patricia Peiró.
Abrimos la página de la Crónica Negra también en verano. Patricia Peiró, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
A ver, la delincuencia, por su propia naturaleza, diría yo, se mantiene siempre en la sombra, ¿no? Aspira a no ser descubierta. Y esta de la que hablamos hoy, todavía más si cabe. No sé si todo el mundo está familiarizado con el término vuelco. Es normal que quizá no lo hayan escuchado nunca. De todos los delitos, es probablemente el que registra las tasas de denuncia más bajas. Los policías calculan que hasta el 90% se queda sin ser denunciado, y el motivo, pues ahora lo van a entender muy bien, está clarísimo. Los vuelcos son los robos de ladrones o narcotraficantes a otros ladrones o narcotraficantes. Todo queda en casa. Patricia, ¿hay algún caso en el que se haya desarticulado a una banda especialista en vuelcos?
Sí, hay unos cuantos, de hecho es algo, bueno, relativamente habitual, aunque claro, muy pocos en los que las víctimas hayan sido claves para esta resolución, ¿no? Por eso, porque son a veces las primeras interesadas en que no se sepa nada.
Claro.
Por esto mismo que tú explicabas, porque tienen tanto que callar como los propios autores. Pero mira, podemos hablar de un caso en particular para que un poco se entienda esta dinámica y este mundo tan oscuro en el que suceden estos delitos. La policía, esto sucedió hace 2 años, desarticuló una banda especializada. La banda se dedicaba a robar el dinero de los que les iban supuestamente a comprar la droga, ¿vale? Vamos a explicarlo. La operación se desarrolló, en este caso, por la Policía Nacional en colaboración con la Policía Colombiana, y es que lo que era curioso, lo que era gracioso, siempre entre comillas cuando hablamos de estos temas, sí, es ese modus operandi tan particular y tan sofisticado también a su manera que tenían.
¿Por qué? ¿Cómo era?
Cada miembro tenía un papel totalmente definido. Estaban, por un lado, los negociadores. Como su propio nombre indica, pues se encargaban de contactar con posibles compradores de grandes cantidades de droga y pactaban con ellos pues todas las condiciones y toda la transacción. El precio, el modo y el lugar en el que se iban a intercambiar la droga, hablaban de la pureza, bueno, todas estas cosas pues que se hablan cuando estás vendiendo droga. Tenían una técnica bastante curiosa porque, claro, en este mundo hay muchas suspicacias y hay que ganarse la confianza. Y ellos lo que hacían para convencer a los compradores de que su producto era bueno y que efectivamente lo tenían y no era un engaño, es que hacían paquetes de azúcar como si fuera cocaína. Ellos saben perfectamente, porque se mueven en este mundo, cómo es un paquete de cocaína. Pues, por ejemplo, los narcotraficantes lo que hacen es ponerle como una marca específica, que puede ser cualquier cosa, ¿eh? Usan desde el logo de Batman hasta el de un equipo de fútbol,
¿no? Como su sello de su banda.
Sí, claro. Entonces ellos empaquetaban paquetes de azúcar y le ponían todas estas marcas que llevan ellos y se lo enseñaban en vídeo. Mira, aquí lo tengo, no te preocupes que está todo bien. Pero es que a su vez ellos también exigían a esos narcotraficantes que les iban a comprar la mercancía un vídeo en el que les enseñaran de verdad el dinero, ¿no? Si uno era desconfiado, pues ellos también se hacían los desconfiados. Y luego, además, si aún había un resquicio de confianza que se tenían que ganar, pues ellos sí que tenían algunas pequeñas cantidades de droga que sí que llegaban a enseñarles de forma tangible y, bueno, para que tocaran la mercancía, ¿no? Y se convencieran de que era todo droga.
Para que pudieran hacer una especie de cata y comprobar la calidad. Y luego están también los que dan el golpe propiamente dicho, ¿no?
Claro, luego están los encargados de la violencia, ¿no? Y de robar la mercancía. Esto que decimos, no dudaban en usar altas dosis de violencia. Ellos saben que están tratando con malos como ellos, que pueden también estar armados y que también pueden hacer uso de esta violencia, y por eso saben que es algo que entra dentro de sus atribuciones y de sus posibilidades. La Policía Nacional, en el transcurso de esta investigación, por ejemplo, descubrió una ocasión en la que citan a una víctima a la que supuestamente pues le van a vender esta droga, que en realidad es azúcar, y la víctima va con el dinero, ¿no? Con la gran cantidad de dinero en efectivo, por supuesto, que les va a dar a cambio de esa cocaína. Van a un chalet un chalet que estaba pues a las afueras de un municipio que se había alquilado específicamente para este intercambio, y lo que sucede ahí es que cuando están en el sótano ambos, pues empiezan a darle al comprador de droga, ¿no? Le dan golpes por todas partes, lo dejan maniatado. Creo que le pegan un golpe con un arma de fuego, porque también tienen armas de fuego, pero bueno, le dan simplemente un golpe y le dejan bastante mal herido y le dejan ahí atado y amordazado hasta que lo encuentran. Y luego también hay una tercera parte, ya una tercera pata, que eran los que estaban más dedicados a la logística de transporte y demás, y por ejemplo, pues los que se encargaban de buscar estos chales alejados de todos, y de todo cualquier población, para evitar miradas indiscretas.
Claro. ¿Y cómo terminó esa operación?
Los agentes detuvieron a 5 personas, a los 5 principales integrantes de esta banda, y les acabaron interviniendo pues casi 140.000 euros en efectivo. Bueno, seguramente en algún momento habrían tenido más, pero ellos rápidamente pues blanqueaban ese dinero y obviamente se encargaban de no poseer más de lo necesario por si sucedía esto, ¿no? Que caían. También tenían muchos utensilios empleados en la comisión de estos robos. Pues tenían inhibidores de frecuencia, pasamontañas, bridas de plástico, vamos, lo que cualquiera puede imaginar en el kit del perfecto ladrón violento. Y también acabaron teniendo algo de estupefaciente, este que usaban para hacer esos vídeos y esas catas, y un vehículo que eran el que utilizaban para cometer los actos violentos. Además, les detuvieron en un momento bastante característico, que era en el que estaban llevando 2 mochilas con 19 paquetes de 1 kilo de azúcar, este que simulaba la cocaína, con lo cual, pues nada, les pillaron casi casi infraganti.
Manuel Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Manuel es abogado y creo que has llevado algún caso en el que el trasfondo era un vuelco y que incluyó incluso una muerte, ¿no?
Sí, esto...
¿Qué ocurrió?
Sí, pues esto fue en septiembre del 2018 aquí en Madrid, y efectivamente se trataba, así además la policía en el primer atestado que hace, el inicial, ya determinó que se trataba de un vuelco. En este caso incluso creían que el vuelco iba a ser en doble dirección, que iban a engañar unos a otros porque... Tanto la droga que se encontró, no todo era droga, porque, claro, al desarrollarse el tema del homicidio, hubo unos disparos, todo se fue de madre, entonces la policía enseguida acudió y encontró el dinero con el que supuestamente las personas que iban a hacer el vuelco, uno de ellos que al final fue detenido, era un cliente mío, llevaban dinero falso, el dinero se quedó allí porque, claro, con los disparos y demás, el tiroteo, pues salió corriendo todo el mundo. Y los colombianos, que eran los que tenían la droga, parte de la droga era falsa, no era cocaína realmente. Entonces, la policía determinó que se iban a dar el palo mutuamente, y yo por eso creo que salieron las armas y salieron mal parados, en este caso un ciudadano colombiano que falleció allí en su domicilio.
¿Y qué era? ¿Una banda de narcotraficantes colombianos y otra española?
Sí, efectivamente, y como ha dicho antes Patricia, las negociaciones las había llevado un ciudadano, yo creo que era marroquí, era norteafricano, que ese nunca fue localizado, Hicham, una persona que la policía se le tenía localizado posteriormente por el tema de los teléfonos. El acuerdo ya más cercano, esa misma mañana acude al domicilio, es una mujer panameña que fue detenida el mismo día de los hechos, porque se la localizó rápidamente por la policía, porque cuando cogen cámaras en el lugar de los hechos después de los disparos, ven que había un taxi que la estaba esperando y localizan rápidamente al taxista, les dice dónde la llevaba y estaba en Moratalaz, y según llegó al sitio donde ella se dirigía, le estaba esperando allí la propia policía, o sea que la cogieron en in situ, digamos. 2 años después es cuando localizan al que es mi cliente, que la que le identifica es esta ciudadana panameña, que era la que había llevado las últimas negociaciones con los colombianos, y la que identifica para llegar a algún tipo de acuerdo o beneficio estando en prisión después de 2 años, al que a mi patrocinado le enseñan una foto por investigaciones policiales, determina, creen que es un cliente mío de origen ucraniano. Pero bueno, luego finalmente en el juicio pudimos aclarar y pudimos determinar que, aunque seguía insistiendo ella y le identifica como la persona que la acompañó a dar el vuelco y la persona que dispara, pues pudimos lograr su inocencia.
Parecen como historias que, si no fuera porque son delincuenciales y no y acarrean graves consecuencias, son como un poco de película cómica, ¿no? Este que tiene droga falsa, que intenta, claro, hacer una transacción engañando.
A ver, claro, aquí estamos hablando que todos los acuerdos son entre delincuentes. Realmente las bandas que se dedican a hacer estos vuelcos juegan con esa ventaja. Ellos buscan la ventaja que a la persona que le van a dar el palo es un delincuente, que lo normal es que no acuda a denunciarlo. En este caso, ¿qué pasa? Como se producen los disparos y los vecinos llaman a la policía, también se abrió un expediente, se encuadraron unas diligencias y acabó en juicio contra los moradores de esa casa, que son los que reciben los disparos. ¿Por qué? Porque tenían droga en su casa, se dedicaban al tráfico de drogas. Entonces, ellos seguramente no hubieran denunciado si no llega a ser porque la cosa se... Claro. Recientemente estoy llevando dos asuntos aquí en Madrid. Este caso está, la banda esta, que se dedica a hacer vuelcos también, en todo momento, siempre ha sido, en este caso, dos víctimas delincuentes. De hecho, uno de ellos, cuando va a hacer la rueda de reconocimiento, va desde prisión, porque le detienen días después por otra operación. Pues claro, esta gente no quieren líos, no quieren follones, porque esta persona, después de ir a denunciar, a los días acaba detenido. La policía se pregunta, a ver, ¿por qué una banda que se dedica a dar vuelcos acude a este domicilio? Algo tenemos que saber. Claro. O ya es conocido, o algo, en algo
hay
está
metido.
Hay que
seguir tirando del hilo, claro.
Claro, porque si no, no es normal. ¿Qué ocurre luego? Pues claro, nadie quiere reconocer a nadie por las posibles consecuencias, incluso. Porque a quienes te tienen muy localizado, si han podido llegar hasta tu casa y saben todas las medidas de seguridad que tienes, a lo que te dedicas y lo que tienes en casa, porque eso, cuando entran, no entran a ver qué puedo encontrar aquí. Van a tiro hecho, saben lo que hay. Aparte de que haya podido haber negociaciones previas, también muchas veces alguien de dentro le puede dar la información de, oye, aquí pues hay dinero, hay droga, hay relojes, lo que están buscando.
¿Y esto de los vuelcos es más común de lo que nos pensamos entre bandas de narcotraficantes, o hay más respeto y miedo, digamos, que traiciones?
No, a ver, yo creo que es bastante común. Bastante común, porque al final es una mercancía que pueden luego colocar rápidamente. La víctima, si todo va bien, no va a denunciar por su propio bien. Entonces suelen ser operaciones bastante, digamos, bastante limpias en ese sentido. Aquí, por ejemplo, esta banda de la que te estoy hablando, que han hecho dos operaciones aquí en Madrid, se hacen pasar por policías, en este caso por Guardia Civil. Eso es bastante común también. Muchas veces...
Se disfrazan y todo.
No, normalmente en este tipo de operativos, como van de paisano, si van con placas falsas, llevan grilletes, o sea, digamos que le intentan dar, digamos, una apariencia real para que le abran la puerta. Se identifican, es un guardia civil, tiran de placa. Entonces, claro, el otro, el que está adentro, o anda rápido y vivo, o si no, va a abrir. Y una vez que has abierto, pues ya, mal.
Claro, ellos saben perfectamente cómo es una entrada de la policía o de la Guardia Civil, porque claro, ellos mismos la han vivido, simplemente
exacto.
Lo replican.
Entonces es simplemente decir, oye, lo que me ha pasado a mí en otras ocasiones, lo vamos a repetir. Placas falsas fáciles de conseguir, y es una de las modalidades de los vuelcos. Es decir, no solamente es entablar una negociación, porque hay veces que si no consigues el contacto de con esa persona, no es fácil contactar con una persona que maneje una cantidad respetable de droga. No estamos hablando de menudeo, estamos hablando que cuando arriesgan de esa manera es para obtener un botín cuantioso. Claro. Porque hay que repartirlo entre mucha gente, porque para organizar esto bien se necesita mucha gente. Logística para las huidas, logística... Hay unas primero también observar las medidas de seguridad que pueden estar tomando los otros, si hay una contravigilancia por parte de... O sea, muchas cosas, mucha gente, entonces no se entra para un tema de menudeo, van a por cantidades importantes o cantidades de dinero o de droga importantes.
Y lo que decías del silencio, ¿no? De que al final ninguno quiere delatar al otro porque se expone a unas consecuencias que pueden acabar muy mal. Sí. Esto, claro, supongo que dificulta muchísimo la investigación, no sé cómo se refleja esto en los juicios.
Claro, aquí, por ejemplo, el que hemos hablado antes de septiembre de 2018, en el que hay un fallecido, pues varias de las personas que estaban dentro del domicilio, los amigos de la víctima, que podían ser las personas más interesadas en localizar a los autores de los hechos, claro, son los que no reconocían a nadie. O sea, hicieron muchas ruedas y nunca era nadie de los que estaban. Los vecinos, que no sabían muy bien las implicaciones o de quién estaban hablando, pues sí que señalaban, equivocada o no equivocadamente, pero sí, digamos que de alguna manera no tenían miedo a unas posibles represalias. En este caso, la principal prueba que tenían era que una de las acusadas, y que se sabía que había estado en el domicilio porque la detienen, era además muy fácil de identificar porque era una mujer de origen panameño, oscura de piel y muy gruesa, o sea, es que la encontraron al minuto, o sea, porque aparte se la ve grabada cómo entra en el taxi y demás. Pues ella decía, no, yo fui a esta casa a hacer esto y a la persona que llevaba era este, el que estaba, que era mi cliente, sentado a su lado. Levanta eso en un juicio con jurado. ¿Sabes? O sea, que había que un poco ahí darse fuerte y bueno, pues al final el tema salió bien. Pero lo normal es que los que realmente pueden reconocer que son las víctimas, no lo reconozca.
Nadie ha visto a nadie.
Yo aquí en Plaza Castilla, estas dos que te he contado últimas, según entraban por la puerta, yo ya sabía que no iban a reconocerle. Porque iban mirando para otro lado. Nadie quería mirar para adelante.
Qué frustración también, ¿no? Como letrado. O bueno.
Bueno, en este caso, claro. Pues, yo ponía cara de póker, pero claro, no es así. Pero en este tema, en estos temas es lo normal que ocurra. Claro. Que no quieren. No quieren líos porque, oye, no saben si van a volver.
Claro. ¿Cuál es el perfil un poco de estas bandas? ¿Son plenamente dedicadas a robos? ¿Antes eran narcotraficantes? O sea, ¿combinan un poco el narco con los robos a otros narcos? ¿Provienen de otros mundos delincuenciales?
A ver, en ocasiones, normalmente la gente son gente de acción, no tienen por qué estar vinculados o no haberse dedicado al tráfico como tal de sustancias estupefacientes. Hay que estar un poco bregado porque para entrar en casa o a quedar con unos narcotraficantes que pueden ir armados para robarles, hay que valer. No estamos hablando de cualquier cosa. Esto no es pegar un tirón de bolso, levantar una cartera o un teléfono. No, esto suele ser gente muy preparada, sabe que van a ir armados y que la cosa se puede complicar. Y no tienen por qué venir del mundo. Hay otras, en otras ocasiones, bandas de narcotraficantes, entre ellos sí, pero contratan a gente para hacerlo, porque no todo el mundo. Uno que a lo mejor se dedique al tráfico de sustancias estupefacientes, le plantean hacer una cosa de estas y dice que no coge un arma, que no se enfrenta a otra persona. O sea que
sí, esto es un escalón más.
Para mí sí, son gente que manejan la violencia de otra manera.
¿Y es un delito común especialmente en España o existe en todos los países
sí,
de nuestro entorno?
Sí, porque, a ver, yo al final, dices, pues a lo largo de mi trayectoria he llevado unos cuantos, yo no soy un despacho grande, si eso lo multiplicas por el resto de abogados que hay en España,
claro.
Pues es que es un delito bastante común. Dentro de, como antes ha dicho Patricia y lo ha reconocido la propia policía, normalmente no se denuncian este tipo de delitos. Las víctimas no denuncian. Hay muchos que no trascienden. Trascienden cuando no queda más remedio, que la causa se ha complicado. Un tema en Málaga, pues tenían secuestrado también a unos ciudadanos, eran dominicanos, y porque los vecinos también ven cosas raras, movimientos raros, es cuando llaman, porque ven entrar gente rara, oyen ruidos, golpes, es por la policía, monta el operativo y se encuentra allí, pues los tenían. Hay veces que los secuestran y a su banda les piden droga o dinero para soltarles. Al final es, digamos, buscar víctimas que son delincuentes, y para eso hay que valer.
Benditos vecinos, ¿eh? A veces que están ahí de centinelas, que no se les escapa
sí,
nada.
Sí, suele ser gente mayor. En el de septiembre era un matrimonio mayor que estaban asomados, oyeron los tiros, y son los que llaman a la policía. De hecho, los vecinos, los que estaban en la casa, los colombianos, esconden bolsas, los vecinos a la policía se lo dicen pensando que puede ser el arma, y no era la droga que estaban escondiendo que tenían en casa, porque decían, la policía va a venir en 2 minutos,
claro,
y tenemos que esconderlo todo, y por miedo a que ya estuvieran entrando por el portal, pues dicen dentro de la urbanización, y ahí encontraron la droga. O sea, es que fue un poco ciencia ficción.
Oye, ¿y es posible estos casos darle algún tipo de continuidad o de seguimiento a estas bandas? Porque entiendo que es una especie de círculo vicioso, porque claro, cuando tú cuando tu banda roba la mía, luego la mía va a querer vengarse.
Yo, en una operación que he tenido hace poco, unas detenciones, la casualidad ha querido que cuando llevan las grabaciones de las cámaras de las personas que entran en el domicilio, el inspector que visiona el vídeo había detenido 2 meses antes a esas mismas personas. O sea, que fue a su casa directamente, porque ya les había detenido su casa. O sea, les conocen perfectamente. En cuanto le dan descripciones, ellos cuadran a ver quién se... Porque no hay tanta gente... O sea, hay que valer para dedicarse a eso. Como hemos dicho antes, entrar en una casa donde te pueden estar esperando, ojo. Entonces no es robar en una casa donde hay una familia, no, no. Entonces, aquí se dio la casualidad que los cogieron, no hubo, o sea, es que fue nada más verle y dice, este se llama así, todo lo que les conoce.
Si pues hemos, se dedican a esto.
Hay un atestado abierto, o sea, es que había un procedimiento abierto con esas mismas personas.
Oye, Manuel, ¿y cómo terminas tú en este ámbito de la abogacía? Cuando estudias la carrera ya sabes que te quieres dedicar
a... Sí, sí, a mí siempre me gustó, siempre. Entonces, en los dos primeros despachos que estuve eran más de ámbito penal, sobre todo que estuve unos años trabajando con Marco García Montes, y allí pues con él, que tengo muy buena amistad y demás, pues casi todo lo que llevábamos, y a mí siempre, aunque se llevan otras materias, a mí siempre me daba temas penal, que sabía que me gustaba, y pues dije, bueno, pues ahora yo ya... por mi cuenta.
Y como abogados no da miedo, ¿no?, meterse en estos ambientes tan complicados.
Si no pasas la línea no tiene por qué ocurrir nada, y si trabajas serio no pasa nada. Los hay que pasar la línea y se complica la vida, claro.
Bueno. También, eso es un capítulo de película que sí. Podemos ampliar en otro momento.
Sí.
Manuel Alonso, muchísimas gracias por venir a La Ventana.
Gracias.
Patricia, gracias.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.